Hola, mi nombre es Steven Morales y bienvenidos a otro episodio de Confesiones, un podcast de fe, cultura y teología. Aquí hablamos de los temas que nos importan más, temas de nuestra fe y temas de este mundo. Como siempre, me acompañan mis brothers Justin y Oscar. Mucha, ¿cómo están?
Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Justin, ¿cómo estás, Justin?
Dame chance, estoy tuiteando.
Justin,
¿Y estás comiendo? Y estás,
estoy comiendo.
Estás trabajando.
Comiendo, estás... Las galletas.
¿Estás listo para grabar el
las podcast, galletas de los niños?
Yo no sé dónde guardamos las galletas de los niños.
Solo Justin sabe.
Sí, solo Justin los tiene guardados.
Esta va a ser una forma de ver. Esa es una forma de ver a ver si Ilse escucha los podcasts.
Sí,
así está, que si nos dice
está
algo.
Está preguntando, ¿quién está robando en la iglesia? ¿Quién se está robando la refacción de los niños?
Ahí está, es Justin.
Sí, pero creo que eso es como que parte de la experiencia de crecer en la iglesia. Es que en algún momento siempre entras a la clase de los niños, aunque tengas 30 años.
Y también ser hijo del pastor. Yo también, como hijo del pastor, yo siempre me terminaba la Santa Cena.
Sí. No sé si ibas y te tomabas todos los juguitos que sobraron.
O sea, sobraban y ahí estaban en el carro.
¿Pero era jugo, era vino?
Era jugo. Sí. Nosotros buenos bautistas éramos.
Bautistas.
Sí, cabal, cabal. Oscar, contanos de tu experiencia como niño en la iglesia.
Como niño en la iglesia.
Porque vos en qué iglesia creciste?
Crecí en una iglesia, en la iglesia Amigos. Es una iglesia cuáquera. Era bien
cuáquera.
Para, sí.
Como patos.
Como cuac.
Como el cereal.
Era
Quaker Oats, ¿es cereal,
fue, o es Quaker, es el mismo Quaker?
Es el mismo Quaker, ajá.
Es ese.
Cabal, Simón. Estaba ahí en la zona 3 y no recuerdo mucho, solo que mi mamá era mi maestra, lo cual no era muy agradable porque no podía.
Pues a mí me gustaría ver, o sea, regresar en el tiempo y ver esa clase.
Sí, ver a Oscar bajo la enseñanza de su mamá.
Y me recuerdo que usaban franelógrafos y me gustaba mucho porque...
¿Te gustaba qué?
Franelógrafos. Algún día
vos sos muy joven para saber.
A ver, Justin, ¿qué es un flanelógrafo?
Franelógrafo.
Son como las cosas que son hechos de, ¿cómo se dice? Velvet.
Yo tenía.
Se pegan en contra de, no velvet, pero son como de alfombra. Pues,
sí, algo así. Y entonces pegas los personajes ahí. Y cuando
sí, sí,
ahí,
yo, la yo historia, pasé. La tuve, historia yo tuve de esa experiencia.
La historia también de Naamán, sí, me gustaba porque mi mamá le daba vuelta y entonces ya estaba sano. Oh. Y todos no sabían cómo era, solo yo, porque ya lo había visto en la casa. Entonces era chileno. Sí. Fuera de eso, no recuerdo nada más que me regañaban mucho por subirme a los instrumentos, a pocos instrumentos, porque solo había un piano.
Pero decían, este tiene un llamado director a alabanza.
No, sí, al contrario, este tiene un llamado para...
A fregar.
A fregar.
A ir a la cárcel.
Todos los así, instrumentos.
Algo así.
Cabal, cabal. Bueno, hoy vamos a hablar sobre los Quakers. ¿Qué creen?
Fueron
¿qué
fundados
están haciendo
por George
hoy?
Fox.
Sí, no, nada que ver. Pero qué interesante. Bueno, vos has pasado por casi... todas las...
Cualquier de ahí, denominación.
Después de ahí me fui a una iglesia bastante grande, conocida pentecostal aquí en Guatemala. Luego me fui a una centroamericana. Luego regresé a otra pentecostal. Y luego a otra pentecostal. Y luego a una reformada. Y ahora estamos en la iglesia reforma.
Y saber dónde va a estar en unos años. De repente vas a estar en la iglesia.
Voy a fundar una anglicana. Voy a pasar.
Anglicacostal o algo así.
Anglicacostal.
Sí, mejor solo mezclarlas todas. Sí. En una.
Ah, bueno, y en el Quaker colegio. En el colegio, la iglesia que apoyaba el colegio, y no sé si fue fundada por la iglesia o algo, era la que está ahí atrás del Palacio Nacional, que es una presbiteriana. Mm. Entonces hacíamos todas las actividades.
Sí, 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 sí,
sí. Sí, entonces, sí, en base a tu experiencia, vos tenés el derecho de criticar.
Yo tengo el derecho de juzgar a todos.
Juzgar a todos, porque ya has pasado por todas las...
Ya he pasado y los conozco y yo sé mejor que todos ellos.
Pero hoy queremos hablar... bueno, queremos hacer algo un poco diferente. Hace varios... no me acuerdo qué episodio fue. Pero hicimos un episodio del podcast sobre los clichés cristianos. Uh-huh. Esas frases que tantas veces escuchamos dentro de la iglesia, que uno los escucha tantas veces que como que pierden su significado. O realmente no sabemos qué queremos decir con esas frases, clichés. No me acuerdo. ¿Se acuerdan cuáles eran algunas de las...?
No juzguen para no ser juzgados.
Sí.
Dios da las batallas
más fuertes.
Más fuertes.
Esa creo que fue luchas, sugerencia. ¿Te acordás?
Las luchas. O sea, sí. Las luchas más fuertes.
Soldados más fuertes.
Los mejores, sí, sí, más fuertes, sí.
Habían varios.
Muchas veces, o sea, esos clichés son como textos fuera de contexto. Sí. Son como versículos que aplicamos de maneras que realmente no tienen sentido. Y hoy queremos hacer algo similar. Queremos hablar de algunas, no solamente frases, pero a veces como comportamientos o patrones de comportamiento de que, uh-huh. que vemos en nuestro círculo teológico, en nuestra tribu. Uh-huh. Y la idea aquí no es solo, no es simplemente burlarse de otros.
Sí.
O de nosotros. Mira,
el 85% del propósito sí es burlarnos.
Sí, pero y hay que decir que es algo sano el poder reírse de uno mismo.
Sí, sí, sí. Pero la idea es que queremos divertirnos y parte de nuestra...
Y bueno, para divertirnos no sé. Vamos a burlarnos de otras personas. ¡Qué mal sigo eso!
No. Pero no creo que solo estamos burlándonos de otras personas. Nos pero nosotros queremos... No queremos tomarnos... Y esto es algo que hemos tratado de hacer con el podcast. No tomarnos demasiado en serio.
Sí, así es.
Sino reírnos un poco y también en aprender algo de esta conversación.
De hecho, hay hasta libros. Yo no recuerdo cuál era, pero... Yo recuerdo que cuando estábamos trabajando en el área de recursos humanos y desarrollo organizacional, leí un libro que decía que alguien que podía...
¿En qué iglesia estabas asistiendo cuando leíste este libro? Porque
En esa época estaba en una...
Porque puede ser que el libro no sea una que deberíamos sugerir a quien...
No lo voy a sugerir.
Con nuestros...
Pero básicamente decía eso, que las personas que son capaces de reírse de ellos mismos uh-huh. Pueden ver la vida de alguna manera un poco más flexible o más... relajada,
bonito,
digamos,
qué bonito.
Cosa que al final no creo que sea tanto cierto, pero tiene un punto.
Pero lo voy a decir.
Pero lo voy a decir porque, de alguna manera, si miras a las personas que realmente están, son capaces de desreírse de ellos mismos, sí ves algunos comportamientos bastante.
A mí me encantan esas cosas, ¿verdad? Que reducen toda la felicidad así un concepto. Por eso, mira, las personas más felices son las que se pueden reír a sí mismos, de sí mismos.
O las que se pueden perdonar ahí.
Sí. Solo eso. Sí. Está bueno.
Entonces hablemos de tenemos una lista aquí de clichés reformados o dicho de otra manera de cosas que podemos ver para cómo podemos saber
qué hemos hecho,
qué decimos que indica, cómo podemos saber, cómo puedes saber si eres
pero reformado. Primero yo creo que antes de iniciar deberíamos de leer Romanos 9.
Sí. Bueno, ese es nuestro primer punto, que típicamente el reformado sabe si eres reformado, si toda conversación se vuelve una conversación sobre la predestinación. O sea, no importa de qué estés predicando, de qué estés hablando con alguien, alguien te podría estar hablando de lo que comió ese día, o lo que está haciendo en su iglesia, o lo que está leyendo la Biblia, y tú vas a encontrar alguna manera de guiar la conversación.
Yo recuerdo la primera iglesia en la que trabajé, estábamos planificando el servicio de domingo de resurrección, uh-huh. y ellos decían, mira, pero sí vamos a tener a muchas personas que nos están visitando, así que deberíamos ver cómo vamos a poner las sillas y armar el salón y todo eso. Y yo dije, pero ¿por qué nos importa quiénes nos van a visitar? Si Dios quiere que ellos sean salvos, ellos van a ser salvos. No debería importar si hay sillas o no hay sillas. O sea, y estaba totalmente en serio, pues, viendo para atrás, tal vez era un poquito reformado, deformado que tenía en mi corazón.
Sí, cabal. Pero es eso. O sea, no podemos hablar simplemente sobre un tema. Tenemos que hablar de ese tema desde una perspectiva reformada. Mm. O de alguna manera que nos va a llevar a contemplar la soberanía de Dios. Y esas cosas, obviamente, nosotros somos reformados y creemos en eso. Y sí creemos que Romanos 9 es un pasaje muy importante.
Pero lo chistoso es que no podés citar Romanos 9 sin hacer algún comentario acerca de que Romanos 9 está en la Biblia, ¿verdad? Ajá. Yo no sé si tal vez no has leído este capítulo, pero ahí está Romanos 9 y eso dice que Dios muestra misericordia, injusticia y etcétera.
Sí,
y cabal. Lo haces en esa voz así.
Cabal, y yo acuerdo especialmente cuando hablamos, o sea, cuando estamos evangelizando o hablando sobre nuestra salvación, cuando fuiste, o contando nuestro testimonio y todo, yo siempre antes decía, cuando las personas me preguntaban cuándo fuiste convertido o salvo, siempre era, pues, antes de la fundación del mundo, ¿verdad? O cuando Jesús murió en la cruz. Y ese fue el momento en que Él aseguró mi salvación. No tiene nada que ver conmigo, mi vida, nada así. Y esas, eran siempre esas ideas de, o esas conversaciones que llevan a
que siempre queremos tirar ahí el tema de la predestinación. Sí. Siempre queremos.
También hablando de cuando hablamos de los dones espirituales, ese es otro tema que para los reformados siempre es muy interesante abarcar, ¿verdad? Y creo que lo que podemos ver, lo que vemos muchas veces es dentro del mundo reformado, es que si no eres cesacionista, entonces
automáticamente
vas hasta el otro extremo y eres un eres pentecostal, ¿verdad? O eres carismático, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
El punto...
Sí, total, sí, qué buen aporte a la conversación, Justin.
Sí. Yo creo que está distraído con sus galletas.
No, ya terminé las galletas. Pero, o sea, lo que sí es chistoso, sí, sí, yo creo que en nuestro mismo mundo reformado hay algunos de nosotros que sí somos continuistas, pero los que son cesacionistas a veces no saben que nosotros somos continuistas y si de repente se enteraran, tal vez cambiaría un poquito la perspectiva que tienen de nosotros. Uh-huh. Entonces nos manejamos tal vez un poquito de bajo perfil porque puede ser que de repente van a creer que somos herejes por creer en los dones del Espíritu.
Y vale la pena también mencionar que para otros círculos cristianos, para otras denominaciones, muchos piensan que que no hay continuistas dentro de los reformados, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, reformado es ser como un Paul Washer o un John MacArthur, ¿verdad? Que son cesacionistas.
Y es chistoso también porque a veces cuando incluso estás platicando de eso, al igual que con la predestinación, que rápido te sacan Romanos 9 y no sé qué, no puedes tener una conversación, digamos, amena y tranquila sin que alguien te diga, sí, pero es que la vi-, y empiezan otra vez con este argumento de que la
yo Biblia recuerdo también cuando ¿verdad? yo era niña en esta misma tradición algo cuadrada bautista, y no tengo nada contra los bautistas, somos bautistas, pero en esta tradición en la que yo crecía, nosotros sí fuimos una vez a una iglesia, o llegó alguien, perdón, a nuestra iglesia. Uh-huh. Y estábamos en el tiempo de alabanza y nadie ahí levantaba las manos. Nadie.
Eran bautistas.
Eran bautistas y gringos, o sea, súper anglo-baus. Y de repente uno sí empezó a levantar las manos y yo juraba que iba a empezar a hablar lenguas ahí de un solo.
¿Te dio miedo?
Yo tenía miedo y dije,
Yo nunca he sido una persona así súper emocional en la alabanza y nada así de estar levantando mis manos hasta ahora. Yeah. No, pero cuando fui de Guate y fui a vivir a los Estados unos años y empecé a asistir a una iglesia, o sea, súper... en que vivía como que en esta suburbuja, ¿verdad? Uh-huh. Súper...
Buen término.
Gracias. Suburbuja. Me lo enseñó Rodolfo.
Me gusta. Suburbuja.
Sí. Suburbuja, ¿verdad? Shout out to Rodolfo. Pero que viven como que vivían en ese mundo bien bautista, bien tradicional. Y yo me sentí pentecostal, carismático. Ahí, ¿verdad? Porque yo así las manos, tal vez aquí a la mitad, pero no hasta arriba. Pero, o sea, yo me sentía bien cabal lo que vos estabas diciendo, que de repente iba a hablar en lengua solo por levantar la mano.
Y aún yo creo que eso es donde también entra todo el tema de expresión emocional y cosas así. O sea, yo creo que muchos reformados, aún la manera en la que hemos hecho nuestras alabanzas y todo
se
eso...
Se limpian las lágrimas, sigue escondidas, decimos para que no...
Y ni hablemos de aplaudir.
Sí, ¿verdad? Eso sí. Ya es...
Bueno, por una parte, imagino que no son buenos en aplaudir. Entonces, por una parte, sí damos gracias a Dios. Creo,
en 1 y 3.
¡Sala! Sí, 1 y 3 en vez de 2 y 4. Yo no sé por qué es tan difícil esto.
No, Típico reformado, criticando.
Criticando como aplauden.
Y es hasta a veces...
Criticándolos por no aplaudir y luego criticarlos cuando sí aplauden.
Y es interesante cómo llega a ser hasta un parámetro para creer que somos incompatibles con el principio de la sola escritura. O sea, alguien que cree en el principio de la sola escritura no puede ser, no puede tener estas emociones, estas experiencias, obviamente hablando de los dones espirituales. Entonces, sí se llega a puntos bastante...
blanco y negro,
sí,
tajantes.
Muy pues, blanco, o sea... y negro, creo que esa es la palabra, muy blanco y negro. En donde incluso, como decíamos en broma, pero es cierto, algunos hasta a veces les da miedo. Me recuerdo que en un grupo, en el grupo en casa, alguien me preguntó, sí, es que a veces como que, no sé, siento como raro levantar las manos porque no sé si ustedes creen. Y le digo, y empezamos a hablar del tema, ¿verdad? Y entonces salieron esos temas en donde a veces como que se crean estos marcos conceptuales de qué es lo que debo de hacer o no debo de hacer dependiendo qué es lo que supuestamente creo y no creo, ¿verdad? No terminamos de ser nosotros mismos honestos con lo que estamos creyendo y sintiendo al mismo tiempo.
Y creo que ese es el como que la preocupación que yo he visto, es que si eres continuista, entonces vas a terminar dependiendo más de los dones espirituales que las escrituras.
Sí.
Que no es lo que argumenta o lo que creen los continuistas para nada. No tiene que ver con eso. Estamos tratando de ser bíblicos. Estamos tratando de someter nuestra hermenéutica, cómo interpretamos la Biblia y practicamos los dones espirituales a las escrituras, no es para reemplazar.
Exacto. Uno, yo no sé si lo vieron ustedes, fue un congreso en donde estaba Miguel Núñez, estaba Francis Chan, estaba John Piper y no recuerdo quién más, y estaban hablando de los dones. Y de repente, hablando de los dones y sí, ¿qué creemos? Y de todo, dice Francis Chang, ¿saben qué? Deberíamos dejar de hacer estas preguntas y orar por Miguel, porque Miguel tiene mal a su espalda. Y se acercan todos y empiezan a orar por él. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas son las que van rompiendo estos estereotipos a veces.
Deberíamos dejar el podcast y orar por la espalda del Oscar, porque Oscar también tiene mal la espalda.
Oren déjame, por mí. Déjame llamar Oren a Francis Chan ahorita y que te sane. Otra manera, o sea, ¿cómo sabes si eres reformado? Es 2018 y aún estás celebrando los 500 años de la reforma.
Hashtag 500 años
de la reforma. O sea, yo no sé, el año pasado hubieron tantas conferencias para celebrar los 500 años de la reforma y es algo importante. Sí. Pero
para a mí me dio... Para los reformados que nos están
escuchando. Sí, o sea, nosotros somos iglesia reforma, no se preocupen. Pero a mí me dio un poco de risa ver a todas las personas que se enojaron cuando las iglesias no reformadas
empezaron a celebrar
la reforma. Como sí, que nosotros lo hemos estado celebrando todos los
nosotros
años.
Nosotros sí somos, ustedes no. Nosotros hicimos la... Ah, perdón. Alejandro me está trayendo mi café. Gracias.
¿Dos cafés? ¿No? Sí, no te preocupes. Pues sí. Entonces, o sea, todo es como que esta como de exaltación de la reforma, ¿verdad?
No incluso sé muchos llegan a creer, incluso porque en primer lugar ni leen ni nada, pero que la iglesia nació en la reforma.
Sí, ¿verdad? Todas las personas que leen empezaron a escribir en 1490 y pico en adelante.
Entonces, es chistoso también cómo nos adjudicamos un derecho de decir, solo yo puedo celebrar esto porque yo sí lo creo, o yo sí lo creo bien, o yo sí lo sé. Qué sé yo, ¿verdad? Pero sí, como decís vos, hubieron muchas personas que se molestaban porque otras personas estaban celebrando.
Sí, y es fácil identificar quiénes son esas personas.
Sí. Sí. Sí, porque lo chistoso también era, yo no sé si recuerdan, Mark Driscoll tenía uno o dos de sus hijos, uno que se llamaba Calvino.
Hedon.
Calvin y Luther.
¿No era Hedon?
No.
Sí, ¿era Calvin y Luther?
Creo que era Calvin y tenía otro un
Luther. Sí, pero o sea, siempre puedes identificar a los
si algún día tengo una mascota.
Así, o sea, yo tengo cuates que tienen mascotas que se llama Calvin y Luther. No me acuerdo cuál era el otro. Spurgeon, sí. Sí, cabal.
Spurgeon.
Era un bulldog.
Échese Spurgeon.
Ajá. Un bulldog para Spurgeon. Sí, Spurgeon. Sí,
para Spurgeon es un buen nombre para un bulldog.
Para un bulldog, eso sí.
Sí, sí. O sea, la firma del correo siempre es Solideo Gloria. O siempre terminan sus escritos, artículos o correos o todo. O sea, mensajitos. Solideo Gloria.
SDG.
O tu iglesia se llama Iglesia Reforma.
Sí, cabal. ¿De quién
fue la idea?
¿De quién fue la idea?
Pues sí, sigamos.
El único que se mira como reformado en esta mesa. El barbudo.
Ya Steven iba por ese camino. No sé qué pasó.
Ah, sí, y se fue el bigote.
Es que me criticaron demasiado.
Como buenos reformados.
Y hablando de la crítica, o sea, otra manera que puedes identificar o cómo puedes saber si eres un reformado es que escribes cartas abiertas a personas que nunca van a leer tu carta. O sea, que no les importa tu carta.
Una carta abierta a Steven Morales.
Sí, cabal. Sí, o sea, he visto en las redes tantas cartas abiertas al Papa y a líderes de la iglesia.
Como que hay un sentimiento ahí luterano de querer expresarnos públicamente y clavar tesis en el internet o algo así.
Cabal.
Para que todo el mundo lo lea.
Cabal, es querer defender tu postura y no solamente en tener conversaciones con las personas a tu alrededor, pero voy a poner, pin hasta arriba, ¿me entendés? Sí. En mi muro, esta es mi postura sobre este tema. Esta es mi defensa sobre lo que dijo aquel fulano de tal, ¿verdad?
Y tal vez ni siquiera, bueno, no sé, pero uno o dos casos de que sí sé de primera mano, ni siquiera nos hemos tomado el tiempo de compartir estas cosas con alguien en nuestro contexto, en nuestra vida.
Con nuestro pastor.
Exacto.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Pero usamos eso y, como decís, lo opinamos ahí en las redes sociales y todo. Y ni siquiera lo hemos compartido o hemos expresado algo con...
Pero yo creo que aún hay un poquito de ironía. Hay ironía, obviamente, en este mismo podcast. Porque como reformados sí solemos a ser muy buenos en encontrar el error de otros. O sea, encontrar las maneras. Y yo creo que tal vez sí sería bueno si diéramos la vuelta y encontráramos un poquito más de nuestros propios errores, sí, pero sí.
Empezando con Justin.
Empezando conmigo. Tengo, la panza está un poquito grande, si les voy a ser sincero.
Pues esa foto que te tomaron.
Mírala. No, vamos a subir esa foto.
Si nos dan mention al Twitter de confesiones, por lo menos que unas... ¿Qué decís vos? ¿50 veces?
50 veces.
Va. Subimos la foto de Justin del sábado.
¿De qué? ¿De qué están hablando?
¿No viste esa
foto? ¿No viste la foto?
¿No?
Pues este nunca mira sus mensajes.
O sea, yo soy... Es que yo sé que soy gordito, pero esa foto sí...
Sí, salió así.
Salió muy mala, sí. Esto es buen material para un podcast. Ahorita
te lo voy a ver. Entonces, pues, al final creo que es como querer decir la verdad, que todos se den cuenta que yo tengo una postura que está pegada a la verdad, y entre más cruda y más...
Yo soy más verídico, exacto, que los demás.
Sí, y después de todo, o sea, creo que muchas veces pensamos que esta es como que la única o la mejor manera que podemos amar a otros, sí, es diciéndoles la cruda verdad.
Uh-huh. Y diciéndoles la verdad de esa manera, cruda, o sea, cruda, in your
en
face,
tu cara, en tu cara.
Porque te amo.
Exacto, ¿verdad? Entonces es como pegarle en la cara y decirle, te amo y por eso te estoy pegando. Sí. ¿Verdad?
Sí, cabal, es esa como que disposición a querer criticar y no solamente criticar, pero sentís como que la responsabilidad que yo debo... O sea, alguien tiene que decir algo al respecto. Y el problema no es opinar. El problema no es tener una postura. Todos opinamos, todos tenemos posturas. El problema es que tú sientes, uff, a vos esa foto sí está...
Le acabo de mostrar la foto de Justin.
Por favor, 50
mentions. 50 mentions en Twitter y la subimos.
Gracias. Pero el punto es sentir que es tu llamado. Que
sí, donde se vuelve más importante tener la razón que verdaderamente... O sea, no lo haces para el bien de la persona necesariamente, simplemente lo haces porque...
Yo creo que es un tema de identidad en donde yo siento que lo que yo estoy haciendo me da una identidad de líder, de maestro.
Yo creo que estás mal. Eso no es cierto, lo que estás diciendo.
Entonces, vos lo estabas diciendo ahorita. Sí, no entendí tu broma, vos. Pero creo que sí es un punto en donde tenemos que siempre evaluarnos con todo lo que estamos diciendo, especialmente nosotros, porque nosotros somos los primeros en querer hacer esto. Uh-huh. Sí. El no compartir nuestra vida necesariamente con quienes están en nuestra vida, sino el hacerlo público y que llegue hasta donde llegue, sea por los medios que sea y de la forma que sea.
Sí. Y otro cliché reformado, algo que vemos en la vida del reformado, es que muchas veces el discipulado se trata más de... No se trata tanto de compartir tu vida con otras personas, sino de compartir artículos o libros, ¿verdad? Si alguien tiene un problema... O sea, no te vas a sentar... le referís a un libro. Mira, deberías leer... Los institutos
de Calvin. Mira, y en las mejores circunstancias lo hacemos así de directo. Pero yo creo que hay muchas veces que simplemente lo hacemos así de... Tirando indirectas. Aquí hay un artículo y yo sé que esta persona siempre lee mi red social. Entonces espero que lean este artículo acerca de tal pecado con el cual...
Y por el otro, otro lado, si estás teniendo un conflicto o un problema con alguien, en lugar de confrontarlos o sentarte con ellos, es... Bueno, voy a escribir algo en mi tweet. Voy a tuitear algo respecto a esto, ¿verdad? O voy a escribir algo en mi muro sobre esto. Es que las personas que... Y empiezas a decir lo que te gustaría decírselo a su cara, pero...
Pero yo creo que, solemos reducir el discipulado simplemente a transferir información. O sea, mientras algo más conoces impersonal. Y puedes explicar tu sistema teológico, puedes explicar la soberanía de Dios en medio del sufrimiento, puedes explicar la relación que un Dios soberano tiene con la maldad, ya sos cristiano maduro. Uh-huh. Y tiene muy poco que ver entonces con el estilo de vida de la persona, con la confesión de pecado. Con
el verdadero discipulado.
Sí, con verdaderamente parecerte más a Cristo.
Confesión de fe, confesión de pecado.
Y es posible que discipulen de esta manera, solo dando información. Porque esa es la manera en que ellos mismos han sido discipulados. Mm-hmm. O nosotros mismos.
Y eso es cierto. Y al final terminamos haciendo lo mismo que terminamos, entre comillas, odiando al principio. Que todo era sistemas y sistemas y sistemas sin esencia bíblica ni evangelio. Y ahora estamos haciendo lo mismo, solo que con libros que creemos que son más adecuados bíblicamente, ¿verdad? Entonces, especialmente en sistemas que se han desarrollado de esa forma, en donde... vos te convertís en un discípulo si pasás este curso, ¿verdad? Sí. Entonces creemos que eso está mal, pero entonces nosotros queremos hacer exactamente lo mismo. Lee este artículo, lee este libro y ya con eso vas a estar bien. En vez de otra vez de sentarnos, compartir nuestra vida, confesar pecados, etcétera, etcétera.
Sí,
etcétera.
Cabal, hablando de confesar pecados y todo eso, recuerdo una vez escuchar a alguien que confesó que estaba luchando con pecado sexual. Y esta otra persona le recomendó leer... ¿Qué libro era? El, como
le, X libro.
Ajá, de, leer un libro sobre la justificación.
Y era un libro bien viejo.
Bien, o sea de los puritanos. Cabal.
Lee a Jonathan Edwards en inglés.
Porque esa persona estaba luchando con su pecado sexual y en particular si podía... No sabía si podía ser salvo y a la misma vez luchar con este pecado. Y esta persona, bueno, mira, lee sobre la doctrina de justificación por ese puritano. Eso es lo que te va a ayudar.
Y a veces lo referimos como que fueran personas que conocemos personalmente, ¿verdad? O sea, como que yo estoy refiriendo algo o un sermón, una prédica de alguien que yo conozco personalmente.
Mi buen amigo...
Sí, exacto, algo así.
George Whitfield.
Fíjate que mi buen amigo Calvino me solía decir... Entonces, creo que sí es algo que tenemos que ahondar, porque creo que terminamos haciendo lo que más rechazamos a veces y no nos damos cuenta. Bueno.
Sí, y realmente no vivimos en comunidad verdadera, donde realmente la gente nos está conociendo y les estamos conociendo más, sino que el muchas veces los que nos discipulan son videos en YouTube, son autores de diferentes libros. Y no hay nada, o sea, obviamente no hay nada malo con eso, creemos que deberías aprender, pero si has reducido el discipulado simplemente a esas cosas...
A escuchar.
Sí, no estás viviendo la verdadera comunidad en ese sentido.
Sí, cabal. Y creo que otro cliché reformado, otra cosa que vemos en la vida del reformado es que son las acusaciones al ecumenismo, ¿verdad? Especialmente si no estás de acuerdo con alguien o alguien más está hablando sobre un tema. O sea, si yo me pongo a hablar sobre los católicos o sobre las enseñanzas de otras denominaciones. Ni las estoy defendiendo, ni las estoy argumentando. O sea, no estoy a favor de... Pero solo estoy hablando de estas cosas. Como que, ¿y este ecuménico qué está haciendo? Sí. Hablando sobre... Dándole plataforma a estos, ¿verdad? Al Papa, o qué sé yo, solo porque estamos hablando del Papa. Eso no es ecumenismo. Eso simplemente es tener una conversación.
Sana tu corazón. Sí. Aquí estamos.
Pero esto es lo que vemos,
¿Has tenido alguna experiencia con esto?
Chale, eso sí, todo. Consejería pastoral. Sí, pero creo que llegamos al punto en donde si vos haces esto, entonces yo ya debería considerar mi amistad con vos porque ya no estamos en la misma página, porque ya no somos del mismo equipo. No digamos, o sea... Dejamos de ser amigos y hasta te consideraría yo alguien que no puede ser mi hermano en Cristo porque estás mencionando o haciendo o participando de alguna manera en estas cosas.
Sí, o aún si se juntan 3-4 iglesias de diferentes denominaciones para hacer una noche de alabanza.
Igual
eso es así las cosas, eso es ecuménico, ¿eh? ¿Cómo podrías hacer esas cosas? Y a final de cuentas terminamos tachando entonces a iglesias que no cuadran en el 100% con nuestra doctrina, las terminamos tachando como no iglesias o como iglesias herejes. O,
sí, la
o
única iglesia sana es la mía.
Y les preguntas, ¿usted conoce a Cristo? ¿Quiere que de conocer a Cristo?
Sí.
O sea, los tratamos de como que si ya ni fueran cristianos.
Sí, pero en general nosotros hacemos esto con los pentecostales principalmente, como que los pentecostales necesitan que nosotros les evangelicemos. Bueno, al final de cuentas, aunque sí hay diferencias teológicas y esas diferencias sí importan, pero también, o sea, vienen de una tradición que ha entendido el evangelio, que ha explicado el evangelio, y yo creo que requiere mayor profundidad e intencionalidad discernir y saber cómo tener esas conversaciones en esas
situaciones. Irónicamente, o sea, muchos de los reformados fueron convertidos, escucharon el evangelio por primera vez en una iglesia pentecostal.
Sí.
Hicimos un podcast sobre eso, sobre el triaje teológico, ¿no? En donde hablábamos sobre doctrinas principales.
No, pero Steven, cuando tenía bigote, hizo un buen video. Así que si quieren ver a Steven una vez más con su bigote, hay un video.
Y aprender algo sobre el
coalición por el evangelio.
Estoy buscando ahí fue donde hablamos de... Porque creo que sí lo hablamos.
Creo que mencionamos alguna vez de cómo estas... Las doctrinas que deberían importar...
Hablamos de qué hacemos cuando...
Cuando diferimos o algo así.
Cuando diferimos, cuando no estamos de
acuerdo.
Entonces
ese sería un buen podcast para escuchar
el número, en el podcast este número 19.
Gracias, Steven, por la información. Muy amable.
Nos están escuchando. Otra manera, otro cliché es, bueno, el reformado, solo ver el reformado en las redes sociales, hay tantos clichés.
Tanto que decir.
Sí. Pero lo que vemos muchas veces es que la mayoría de las personas reformadas que conoces o tus mejores amigos están en las redes sociales, ¿verdad? Y no tanto
en
la iglesia.
¿Sabes cómo sabes que una persona es reformada?
¿Cómo?
Porque te lo dicen.
Sí, sí, sí.
Cabal. Y es la primera cosa que te dicen.
Y usualmente en las redes.
Sí.
¿Qué tal? Vos, mucho gusto. ¿A qué te
El cover photo reformado. Son las cinco solas. Sí. Hay un tulip. Hay, dice Sólido Gloria en cada post.
Sí. O en su perfil de Twitter.
Ajá.
Soy reformado de 1689.
Cada vez.
La Confesión de Londres.
Sí. Cada vez que les toca predicar. El sábado suben una foto de su escritorio con ahí está el laptop y como 20 libros. Sí.
Y decís, ¿y cómo? O sea, y estás predicando de...
Sí, cabal, 20 comentarios.
Estás predicando en primera de Juan y tenés comentarios de romanos. Pues, o sea, eso no...
Y le toman una foto. Yo no entiendo cómo puedes preparar un sermón.
Te dieron el privilegio de predicar un domingo y compraste 30 libros para ese
siglo. Sí. Y la otra sí simplemente es subir muchas fotos de libros. Miren, las nuevas adquisiciones o los nuevos miembros de la biblioteca mía.
Mi biblioteca.
Lo del mes.
Sí, cabal.
Sí, yo hice eso muchas veces. De subir fotos
de
mi biblioteca, así como que miren todos los libros. Wow. Y realmente, o sea, solo es una esquinita de mi casa, pero...
Otra cosa, no sé si te has dado cuenta, es de que ya cuando ya sos como un reformado así hardcore, sentís una necesidad extrema de empezar a hacer videos. O empezar a hacer...
Vos ya literalmente le pregunté a Steven Noy si debería empezar a hacer videos para mi página. Ahora ya me siento inseguro, tal vez. Sí. Ahora me estoy echando para atrás. Pero lo otro es cuando ya sos un reformado hardcore, de repente un montón de otros reformados hardcores te encuentran en las redes sociales.
Sí. ¿De dónde? Y cuando miras los amigos en común decís, ah, sí. 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 De aquí.
Sí, ya sé cómo me encontraron.
Y la última... manera en que puedes saber si eres un reformado es gracias, Oscar, es si te estás enojando escuchando este podcast. Si estás escuchando esto diciendo, eso no es cierto, nosotros no somos así, nuevamente, o sea, la idea no
aquí
es
está una mejor. Sí, la mejor forma de saberlo es si vas a escribir una carta abierta a confesiones.
Sí.
Ala, cuánto me encantaría recibir la carta abierta esta semana.
O si ahora piensas que somos ecuménicos, sí, o si somos bueno, irreverentes o qué sé yo. La idea no es eso. La idea, nosotros, o sea, somos los pastores de Iglesia Reforma. Le pusimos ese nombre, amamos obviamente la Reforma, amamos las
doctrinas. Y literalmente terminamos nuestra clase de membresía donde dijimos que somos bautistas reformados según la Confesión Doctrinal 1689.
Sí. Y encima de eso entendemos que hay ciertas connotaciones negativas que conllevan ser parte de una cultura evangélica, de una cultura reformada, de ser parte de una... O sea, cada grupo tiene sus gestos,
su cultura,
digamos. Cultura, sí. Cabal. Entonces queremos simplemente...
Yo creo que es una reflexión, una buena reflexión de poder... de hecho, hay un término en inglés, no sé si es en español, el stage Calvinist.
Cage stage,
algo así, sí. Entonces creo que todos hemos pasado por
como
eso.
Que eres reformado, enjaulado, algo así.
Enjaulado, algo así, como es la primera etapa en donde estás descubriendo todas estas cosas que son hermosas, que son bellas, pero se vuelven otra vez algo que no deberían de...
Sí, y realmente yo creo que para nosotros el punto, y esto es lo que hemos hablado en bastantes ocasiones, solemos confundir el sistema que explica el evangelio con el evangelio. Uh-huh. Entonces nosotros ponemos mayor énfasis sobre tienes que poder explicar los 5 puntos del tulipán, o tienes que poder explicar estas diferentes relaciones y las tensiones teológicas, en vez de entender que sí, el evangelio es algo que muchas diferentes tradiciones comparten, y esas personas son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y luego hay otras cosas en las que sí diferimos. Uh-huh. Y nuestras diferencias sí importan, pero no deberían importar hasta tal punto que nosotros estamos dividiéndonos de una manera explícita delante del mundo, donde nos estamos tachando, señalando eso y lo otro.
Y muchas veces también, no sé si los he pasado, pero yo he platicado con gente que me dice, es que yo quiero compartir esto, pero no me siento listo. Y es como que si, como decís vos, como que si tuvieran que no sé, leer no sé cuántos libros de historia de la iglesia y de teología para empezar. Y al final no se trata de eso. Esas son herramientas buenas que van a venir en el camino. Pero el evangelio, de alguna manera, es sencillo. O sea, Cristo murió por pecadores, de uh-huh. los cuales yo soy el primero, uh-huh. ¿verdad? Entonces, uh-huh. no confundir eso, creo que es súper importante. Y de nuevo, hacer el énfasis en que es bueno eventualmente el poder reírnos de nosotros mismos, de nuestros clichés, de las cosas que hemos hecho, para hacer de esta manera, pues, conciencia a quienes lo seguimos haciendo o quienes lo están haciendo, para que de esa manera, pues, el Espíritu Santo de alguna manera nos redarguya también.
Y más que nada, no teníamos otro tema que hablar, y entonces decidimos hacer clichés reformados.
Sí, Cabal, pero entonces la otra semana vamos a regresar y vamos a hablar de los clichés de los Quakers.
Voy a traer una lista.
Iba a ser 40 minutos del Oscar hablando.
Sí, cabal. Sí, no. ¿Qué sería? ¿Clichés cuakerianos?
Cuakerianos.
Cuakerianos. Sí,
cuakerenses.
Cuakerianos.
Cuakerianos.
Sí. Porque termina en R.
Cuakertecos. Así como el guatemalteco.
Cabal. Pero bueno, gracias por escuchar el podcast, muchachos.
Recuérdense, 50 mentions.
¿Qué son mentions? O sea, ¿son me favorites?
No.
Tienes que escribir...
Arroba quiero, confesiones.
A la cuenta sí. de confesiones. Quiero ver la foto.
O algo suban así. La foto.
O suban la foto. O foto.
Mala onda.
Y se puede repetir. O sea, puede ser la misma no. persona 50 veces.
No.
Vamos a un tweet, no. retweet 50 veces. Bueno, saludos a todos.